director nacional de vivienda, arquitecto Gonzalo Altamirano. ¿A qué se refiere cuando se habla de políticas de acceso a la vivienda y cuál es la situación en cuanto a la demanda habitacional que se registra en el país?
Bien, a ver, nosotros lo que realmente tenemos un problema grave producto de la crisis del 2002, pero también producto de temas más estructurales en la definición de las políticas anteriores de vivienda, tenemos un gran déficit de acceso de la población a los productos habitacionales, a la vivienda, a la ciudad. ¿Qué significa esto? Un déficit de acceso, porque hay dos tipos de déficit que se manejan, ¿no? El más usado es el cuantitativo, el déficit cuantitativo de viviendas, que en realidad es un déficit normativo, es la cantidad de hogares menos la cantidad de viviendas que existen en stock construidas, y esa diferencia te da el déficit cuantitativo. Lo que nos pasa en nuestro país es que tenemos más viviendas que hogares, tenemos 1 millón de hogares y 1.250.000 viviendas. Por lo tanto, el déficit cuantitativo no es un buen indicador, porque dicen, algo está pasando, que o sea, tenemos familias en asentamientos y por otro lado viviendas libres. En realidad lo que está pasando es que hay un déficit de acceso, digamos, por llamarlo, nosotros lo llamamos déficit de acceso, es decir, que la gente, habiendo vivienda libre, no puede acceder por distintas causas. Una causa fundamental, digamos, es la falta de crédito hipotecario en plaza, o del crédito dirigido a sectores de altos recursos. Entonces, esa es la situación, tanto estructural como coyuntural. Estructural porque de alguna manera antes estaba el banco hipotecario que le prestaba a un sector medio, la banca privada que le prestaba a un sector alto, y el Fondo Nacional de Vivienda con distintos programas a los sectores medios y bajos. Esta segmentación en sí segmentaba también en función, obviamente, en función de ingresos y en función de localización, en función de una cantidad de tipos de problemas de la, a las familias, ¿no? Evidentemente un bien tan caro como la vivienda, para poder acceder a él siempre estamos hablando de un tema de un préstamo, ¿verdad? Es decir, de alguien que financie en función de los ingresos de la familia el acceso a esa vivienda. Ese financiamiento puede ser a través de instituciones financieras o a través del Fondo Nacional de Vivienda, bueno, como ejemplo el cooperativismo, que lo que hace es le presta para la construcción de vivienda, le subsidia una parte, y bueno, las familias cooperativas quedan con un saldo de préstamo, que lo que importa relacionar es el ingreso mensual de las familias con el la cuota emergente de ese préstamo, si la puede pagar o no la puede pagar, ¿tá? Entonces, el primer tema es que nosotros tenemos un enorme déficit de acceso producto de una cantidad de problemas. El ingreso de las familias, que después de la crisis cayó mucho, y el valor de las cuotas o el valor del bien, vivienda, que es un bien muy caro. Estamos hablando de arriba de $40.000, el valor de una vivienda usada, nueva, según donde esté localizada, de cuántos dormitorios, pero es un valor que más o menos una vivienda de dos dormitorios, construirla al ministerio les sale un poco más, o pueden comprarla en el mercado, una vivienda usada, y puede estar entre $35.000 o $45.000. O sea, es un bien muy caro para los ingresos de la familia. Por otro lado, entonces hay una restricción, digamos, que son los ingresos y la posibilidad de pagar una cuota. Por otro lado, todas las políticas habitacionales en general se relacionan con un crédito y se relacionan, por lo tanto, con un ahorro. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se otorga un crédito, que haya ahorro de la familia o su incorporación de valor de la familia es fundamental. ¿Por qué? En el caso del cooperativismo, por ejemplo, si lo tomamos como el programa, como la línea base, digamos, ¿no? El programa típicamente uruguayo de mayor acceso que tienen las familias, incorporan un valor más o menos del 15% de los recursos, no como valor en plata, sino con esfuerzo de las familias. Pero de alguna manera es una incorporación de valor de las familias. Por Por lo tanto, el ahorro es algo similar. Entonces, la otra restricción que tenemos es no solo la de ingreso, no solo la del crédito, sino también la del ahorro. Y el ahorro es un buen indicador del sistema, es decir, cuando las familias, como antes, ahorraban para acceder a una vivienda, quiere decir que había credibilidad, que el sistema en algún momento les iba a poder dar la opción de acceder a un préstamo, o para comprar una vivienda, o para hacerse una vivienda, o para refaccionar una vivienda, ¿verdad? Entonces, la desaparición de la cultura, digamos, del ahorro, es un indicador de que el sistema está gravemente dañado. Entonces, en función de esa situación que estamos viviendo, nosotros nos planteamos dos grandes objetivos: mejorar las condiciones de acceso de las familias, y por otro lado, y en el mismo nivel como objetivo, mitigar la situación de segmentación socioterritorial que vive la ciudad y que vive la población. Es decir, que cada vez más la población se dualiza de alguna manera en función de dónde se ubica, por lo tanto en función de sus ingresos. Los sectores más pobres tienden a ubicarse en zonas periféricas con menores calidad de servicio y menor calidad de ciudad, y los sectores medios y medios altos se empiezan a ubicar en otros sectores más centrales de las ciudades, y eso es una lógica que las políticas públicas no deben combatir fuertemente. Es decir, no pueden ser funcionales al proceso de segregación socioterritorial que vive el país. Entonces, acceso y mitigar segregación son los dos grandes objetivos. ¿Qué estamos haciendo para en el cambio de las políticas públicas de vivienda? Bueno, de alguna manera cambiar dos o tres elementos importantes. Para mejorar las condiciones del acceso, estamos reformando el sistema público de vivienda, que implica la reestructura del banco hipotecario, la generación de la Agencia Nacional de la Vivienda, que está funcionando, y por otro lado, reperfilar el papel del Ministerio en ese sistema. El Ministerio pasaría a ser un actor estratégico que maneja las políticas, como todo Ministerio. La Agencia es un actor ejecutor de las políticas, digamos, y el banco hipotecario va a asumir un rol, digamos, de prestar a la población crédito hipotecario en un marco de competencia con otras instituciones financieras que otorgan créditos a las familias. Por otro lado, definido este nuevo sistema público, la idea es generar un aumento y una ampliación del crédito hipotecario, por un lado, de forma tal que haya dos tramos de población bien definidos, ¿no? Una población que, precisando del Ministerio para acceder a una vivienda, un subsidio que lo ayude en el mercado a poder acceder a comprar o a construir o a refaccionar, pero que le presten instituciones financieras de plaza: Banco Hipotecario, Banco República e instituciones financieras privadas. Es decir, buscamos un rango de sector medio que tiene una capacidad de pago, pero que tiene ciertas restricciones para acceder a ese mercado. Lo que queremos es poder subsidiar esa parte de la demanda, ¿verdad? Pero que el préstamo no lo otorgue el Fondo Nacional de Vivienda, sino que lo otorguen instituciones financieras, y esa familia se relacione con el originador del crédito, que es una institución financiera que le pone el valor de la vivienda, ¿no? Nosotros ayudamos a que esa persona sea un sujeto de crédito en esas instituciones. Otro tramo de población.
Ese sería el papel de los subsidios.
Claro, los subsidios lo que hacen es generar que hay una demanda que tiene posibilidades, pero que hay restricciones que son más coyunturales. Sobre todo la salida de la crisis, la banca está poniendo una cantidad de restricciones para que las familias puedan acceder a un crédito, o sea, no es fluido el acceso del sector medio al crédito. Bueno, generar un marco y una lógica de subsidios para que estas familias puedan acceder solas a ese mercado. Hay otro sector, todos ese mercado lo estamos definiendo por ingresos entre 20.000 y 27.000 pesos, ¿ah? Más o menos. Pero hay otro sector que en realidad es el el enorme sector que nos tenemos que encargar de las políticas, del Ministerio de Vivienda, que son los sectores medio bajos y bajos. Estamos hablando de sectores que ganan menos de 20.000 pesos.
Siempre se habla por hogar, ¿no?
Es el ingreso del hogar, la suma de los ingresos de los mayores de 18 años del hogar. ¿Está? En realidad la banca le toma dos. Nosotros tomamos el ingreso de más de dos familiares, ¿no? Puede ser un abuelo, un pasivo, un mayor de 18 años que integre el hogar. Pero en general cuando vas a la banca te toma el ingreso de dos personas, y en todo caso si hay un menor de 18 años, ese es otro candidato a tener vivienda y no te lo suma, ¿no? O sea, hay lógicas distintas cuando se accede al mercado financiero y cuando presta el Fondo Nacional de Vivienda. El Fondo Nacional de Vivienda, por eso son dos tramos separados que nosotros separamos, porque el Fondo Nacional de Vivienda le presta y toma, por ejemplo, ingresos formales e informales, tiene una cantidad de condiciones, toma un ingreso per cápita, la banca no. Hay una cantidad de, seríamos unos muy malos competidores para la banca si nosotros competiríamos al mismo nivel. Por lo tanto, lo que hacemos es un tramo diferente. Si usted gana más de 20.000 pesos, la idea es generarle condiciones a través del subsidio para que sea un crédito del sistema financiero. Y por otro lado, los sectores, ese es el centro de la política del ministerio, los sectores trabajadores medios y los sectores con grandes problemáticas de ingreso, de trabajo, de sectores bajo línea de pobreza, y ese es el centro de nuestra política, donde más recursos vamos a poner. Pero nosotros lo que queremos es definir esos dos tramos de población en función de quién les preste. A todos los va a subsidiar el ministerio en función proporcional a sus ingresos. Los que más tienen, menos subsidio tienen; los que menos tienen, los que menos ingresos tienen, más subsidio van a tener. Pero la situación es que a los que ganan menos de 20.000 pesos, además de subsidiarlos el ministerio, les presta. Por lo tanto, hace la inversión total, porque les da el total del valor de la vivienda, ¿verdad? Y luego esas familias quedan con un saldo de préstamo y una cuota que devuelven a un plazo de 25 años. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, nosotros estamos generando nuevos instrumentos. Primero, para combatir fuertemente el objetivo de la mitigación de la segregación socioespacial, bueno, el ministerio lo que está haciendo es reperfilando todo lo que construye, todo lo que le va a dar préstamo a las familias para poder acceder a una vivienda, todos esos productos, digamos, en distintos programas. Lo que está haciendo es tratando que la ubicación, la localización de esos programas sea en áreas centrales y no en áreas periféricas. Si todas las licitaciones que nosotros estamos construyendo, más o menos 1.800 viviendas, más todos los préstamos que vamos a otorgar, tienen que tener la condición de que se ubiquen en donde la ciudad tiene todos los servicios, donde la ciudad ya ha invertido, ¿verdad?, donde hay una cantidad de costo que ha puesto toda la sociedad en juego, y que ahí queremos que en esa trama urbana que tiene todos esos servicios de salud, de barrido, de cordón cuneta, de semáforos, de transporte, de educación, bueno, esta población se inserte en esa trama y no caigamos en construir las periferias. Por otro lado, el producto que nosotros estamos definiendo es un producto terminado, que tiene los grados de confort mínimos para la familia, o mínimos no, aceptables como política pública para la familia. Esto tiene una mirada universal y que trata que esa familia tenga la cantidad de dormitorios necesarios y las terminaciones necesarias para que den satisfacción real a la necesidad de vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que el ministerio hasta ahora construía núcleos básicos evolutivos de 30 metros cuadrados independientemente de la cantidad de miembros de la familia. Estos estaban implantados en la periferia, tenían un valor determinado, que muchas veces por ese valor se podía construir una vivienda mejor y mejor ubicada. Sin eso estamos siendo muy duros. No vamos a transigir, vamos a tratar de definir un producto de mejor calidad. Por otro lado, además, es un tema muy importante de la política, no vamos a diferenciar en función de cuánto ganás qué producto te va a tocar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no como estaba planteado antes, que era, bueno, a los sectores de menores ingresos, como no tienen ingresos, le damos un producto de menor calidad. No. La idea es que la prestación del producto sea similar, porque nunca hay una vivienda igual a otra. La del piso de arriba es distinta a la del piso de abajo, la de atrás es distinta a la de adelante, valen diferente, pero que la prestación del producto es la misma. Esté ubicado en La Teja, esté ubicado en Belvedere, esté ubicado en Salto, las condiciones de confort son las mismas y la prestación a la necesidad es la misma. ¿Verdad? No son iguales las viviendas, ni tienen el mismo valor. Se ubican en distintos lados, valen distintos los barrios, la vivienda es más chica, más grande, es más vieja, más nueva, es decir, pero la prestación en términos de confort y de acceso a la ciudad es la misma. Esta es la mirada universal que le estamos imprimiendo a la política. ¿Cómo llevamos eso a cabo? ¿Verdad? Bueno, primero con un instrumento que recién definíamos, era definir el producto. El otro instrumento es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la población que no tiene ingresos, tiene muy pocos ingresos, pueda acceder a un bien tan caro y en esas condiciones, ¿no? Con esa mirada universal. Bueno, nosotros estamos definiendo lo que se llama el subsidio de la cuota, que ahí voy un poco a los reglamentos. Hay un reglamento de productos, que tú me preguntabas hoy, bueno, ¿qué definen los reglamentos? Definen ese producto. Por otro lado, ¿cómo ingresa o accede la población? Bueno, definen cómo se les va a subsidiar para acceder a ese producto. Lo que estamos es un nuevo modelo, lo que trata de insertar es el subsidio de la cuota. El subsidio de la cuota es tomar ese producto definido que recién yo te hablaba, financiarlo a 25 años con una tasa de interés, eso nos da una cuota que se paga mensualmente, y lo que comparamos es el ingreso de las familias, hacemos una retención, digamos, decimos, bueno, según cada familia, ¿cuánto pueden aportar para pagar esa cuota? ¿Verdad? Esto es inversamente proporcional a los ingresos se miden per cápita, es decir, se toman todos los ingresos de la familia y se dividen por la cantidad de integrantes, y eso es lo que se le retiene, un 5, un 10, un 15, hasta un 20%, y en muchos casos se define que pueden acceder aquellos con un subsidio total de la cuota, o sea, aquellas familias que se evalúa, ¿verdad?, que no pueden aportar nada para el pago de una cuota sin tocar otros factores importantes para el desarrollo de la vida de la familia, es decir, sin tocar alimentación, sin tocar educación, sin tocar lo que se llama la canasta básica de alimentación. Entonces, eso es lo que se les afecta del ingreso. Entonces, la diferencia entre lo que se le afecta del ingreso a la familia y el valor de la cuota es el subsidio. Supone, la cuota de un bien determinado, una compra bien usada en La Teja de $30,000 nos da una cuota de $4,500. Una familia va a poder pagar 3.000, los 1.500 restantes se los subsidiamos. Otra familia va a poder pagar 1.000, los 3.500 restantes se los subsidiamos. En función de esa situación. ¿A qué nos obliga esto? A que el subsidio además sea revisable. El Ministerio va a otorgar ese subsidio de la cuota y va a decir, bueno, usted tiene un subsidio de la cuota por 2 años. Nosotros en 2 años el subsidio va a caer y nosotros nos vamos a volver a analizar. ¿Por qué? Porque evidentemente no podemos dar ese subsidio con una foto en el momento cero a 25 años. O sea, esa familia va a mejorar o va a empeorar. Bueno, esto también tiene que ver con la sustentabilidad del proceso tan largos como son los procesos de repago de los préstamos de vivienda. Que es uno de los problemas de la crisis que tenemos. O sea, tenemos una crisis de acceso, pero tenemos una crisis de permanencia. Es decir, son todas las familias que no han podido realmente pagar la cuota y han caído, han entrado en morosidad, han sido ejecutadas. Bueno, con este procedimiento, nosotros lo que nos aseguramos es continuar con esa familia en el proceso de permanencia en esa vivienda. Porque hacemos mucho esfuerzo para que accedan, tenemos que hacer mucho esfuerzo para que permanezcan.
En ciertas ocasiones el subsidio también es al capital inicial, ¿no?
Puede ser. En el caso que nosotros estamos hablando, según cada programa define el tipo de subsidio que se le va a dar a la familia. Es decir, el programa que le llamamos al cooperativismo, compra de vivienda usada, acceso a una vivienda nueva construida por el ministerio, refacción y mejora en la vivienda. Cada uno de esos programas define cómo otorgar el subsidio. El subsidio de la cuota es muy adecuado en esta coyuntura, no tiene por qué ser el único. También estamos hablando de subsidio capital. En el caso con instituciones financieras, por ejemplo, podemos hablar de un subsidio al capital, y luego también hablamos de un subsidio a la cuota con instituciones financieras. con el Fondo Nacional de Vivienda también podemos hablar de un subsidio de capital, podemos hablar de un subsidio de la localización, es decir, el tipo de, por ejemplo, si nos interesa que se construya en Goes o en la Ciudad Vieja, bueno, podemos generar a que lo que se construya ahí o la gente que acceda ahí pueda tener un subsidio de capital, porque está dirigido a una política territorial, una política de localización. Entonces, con esos objetivos generales y esos instrumentos se definen los reglamentos. Definimos un reglamento de producto, un reglamento de préstamos, es decir, cómo va a prestar el Fondo Nacional de Vivienda, un reglamento de subsidios, y el otro reglamento muy importante es el reglamento cooperativo. El reglamento nuevo cooperativas lo que permite es incorporar el subsidio de la cuota a las cooperativas y dejar de franjear, como están franjeadas hoy las cooperativas, seis franjas, según el ingreso de las familias cooperativistas, el acceso al crédito que toman. Acá el criterio es, se les va a definir el valor de la vivienda, por lo tanto se va a definir el préstamo y el ahorro que tienen que tener, independientemente del ingreso de la familia. Por lo tanto, puede ser cooperativista por el mismo bien cualquier familia, ¿verdad? Porque esa política universal, es decir, bueno, no importa cuánto vales, cuánto ingreso tenés, sino que vos podés acceder. ¿Qué tenés que tener?
Esto implica un cambio, ¿no?
Un cambio muy fuerte. ¿Qué tenés que tener? ¿Qué es lo que nuevamente vuelve a, de alguna manera, segmentar ahorro? ¿Está? O lo incorporás en tu, como mano de obra, en el proceso de construcción, y por lo tanto no es en capital, no es en dinero, o lo incorporás en dinero, tanto en el cooperativismo como una compra endeudada o en una vivienda nueva del ministerio. Es decir, el ahorro es muy importante y la mayor restricción que arrancamos en este proceso es que la familia, vamos a hacer una postulación y un llamado esto a partir de fines de agosto, principios de septiembre, cuando salen los nuevos programas, y las familias se van a encontrar que no tienen ahorro. Entonces, en realidad van a poder acceder quienes tienen conformado el ahorro. Y como los programas se van a repetir año a año, va a haber una continuidad, una previsibilidad en los programas, la idea es que las familias vayan ahorrando para poder acceder. Entonces la restricción del ahorro es muy importante, ¿verdad? Y no se puede levantar, porque si nosotros hacemos que el cooperativista ponga el 15% en esfuerzo, no podemos darle por un bien igual, sin ahorro, permitirle acceder. Eso generaría una inequidad y un incentivo a entrar en otro programa que no es el cooperativismo. Entonces, en realidad, lo que queremos es que todos los programas no tengan incentivos contrarios, es decir, que se nos haga una cola grande en el programa aquel porque no piden ahorro. No, en todos los programas del Ministerio va a haber ahorro. ¿Qué va a pasar con los sectores que más nos interesan? Que son los sectores que no tienen capacidad de ahorro y no tienen capacidad de pagar. La capacidad de pagar la levantamos con el subsidio de la cuota. Puedes tener un subsidio total de cuota, revisable. Ahora, el ahorro. ¿Cómo hacen las familias que están alquilando, que tienen un ingreso muy bajo, para poder ahorrar? Entonces, ahí, lo que a ese tipo de población, lo que nosotros estamos diseñando, primero, no vamos a postular, como hacía el Ministerio de Administrantes, que hacía, agarraba, construía núcleos básicos evolutivos y postulaba abiertamente. La forma de postulación que tenía el Ministerio implicaba que en ese conjunto y con esos núcleos básicos evolutivos solo entraban los sectores de mayor pobreza. Entonces se focalizaba y se segmentaba totalmente con ese sector. A pocas viviendas, a pocos recursos, solo entraban los sectores de menores ingresos. Bueno, la idea no es focalizar en esos sectores, sino que tenga una heterogeneidad la política. Que no esté focalizado en los sectores que no tienen ingreso y capacidad, sino que tome con mayor heterogeneidad a todos los sectores de ingresos que el Ministerio va a subsidiar. O sea, todos los sectores por debajo de 20.000 pesos o por debajo de 27.000 pesos. ¿Ah? ¿Qué instrumentos tenemos? Bueno, estamos diseñando algún tipo de producto, por ejemplo, algunos conjuntos o algunas viviendas, poder otorgarlos en leasing. Esas viviendas tienen que ser públicas, o bien construidas por nosotros, o bien de la cartera social del Banco Hipotecario. ¿Y qué es lo que estamos diseñando? Bueno, en realidad, permitir acceder. ¿Y cuál es la gran diferencia con los otros programas? En que los otros programas se pide ahorro, pero tú sos propietario. O sea, tú entras, tenés el ahorro, yo te doy el préstamo, te subsidio la cuota, y tú sos propietario, tenés un título. En estos programas no son propietarios. Por eso tiene que ser de propiedad pública. ¿Y cuál es la lógica? Es decir, bueno, según tus ingresos tú vas a pagar algo que se te va a acumular durante 4, 5, 6 años, según lo que pueda pagar cada familia, y en determinado momento, cuando tú tengas el mismo ahorro que le estoy pidiendo en otro programa, decirle, bueno, ahora te lo capitalizo, usted tiene el ahorro y usted puede llegar a ser propietario. ¿Qué tiene que hacer? Postular. Ahora sí, usted tiene el ahorro, ha pagado durante 4 años 1.000 pesos, 500 pesos, 2.000 pesos, no sé, ahí cada uno en función de sus ingresos, se le capitaliza y dice, esta familia cumplió con el ahorro. Ahora, ese programa tampoco lo puedes postular abiertamente. ¿Postular qué quiere decir? Llamar públicamente a gente que se anote para este programa, porque todo el mundo se anotaría ahí, nadie nos mostraría el ahorro, y el sistema público de viviendas debe contar con el ahorro de las familias para que siempre tenga las tres patas de la política: el ahorro de las familias, el subsidio del Estado y el préstamo. Si eliminamos el ahorro, hay un incentivo a no ahorrar y la gente toda se anotaría en este tipo de programas. Entonces, esos programas no se van a postular. Lo que se va a hacer con esos programas es generar derivas o generar análisis diferentes de población. ¿Derivas qué quiere decir? El MIDES, algunos programas específicos que se hagan, que pudieran seleccionar población que está con vulnerabilidad, que pudiera llegar a evaluarse que es necesario dar una vivienda en esas condiciones. Porque si la postulo, todo el mundo se anotaría en ese programa y nadie mostraría el ahorro, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica del marco de los nuevos programas que van a salir a partir de septiembre de este año. Cooperativas, se va a reforzar ese programa, se va a sacar compra de vivienda usada en todo el país, se va a sacar vivienda nueva en construcción del Ministerio de Vivienda en todo el país, se va a sacar préstamos para refacción y mejora de viviendas, se va a sacar, muchos de estos programas están vigentes, los vamos a relanzar, ¿verdad? Fondo de Garantía de Alquileres.
Una nueva etapa
una vez que están todos los reglamentos, lo que se va a sacar se va a hacer una pauta de publicidad, una pauta de comunicación para que la gente sepa, para comunicar que tiene que ahorrar y para dirigir algunos productos que queremos establecer. Por otro lado, queremos que la banca pública y privada con nosotros preste en este nuevo programa. Es decir que no solo la fuente de financiamiento sea el Fondo Nacional de Vivienda, que las fuentes de financiamiento estén, como en el resto del mundo, en las instituciones financieras. Y que no nos obligue a los sectores medios y medios altos a que el Fondo Nacional de Vivienda les preste. Sí les va a subsidiar porque ahí no acceden a los préstamos que tiene la banca en general. En esto es muy importante la reestructura del banco hipotecario que va a salir sobre fines de año, sobre noviembre más o menos va a volver a prestar. En esto es importante lo del Banco República y en esto es importante lo que haga la banca privada en función de estos programas nuestros, ¿verdad? Eso va a dar mayor amplitud al subsidio nuestro. Con nuestros subsidios podrán ir a las ventanillas de los bancos a otorgar, a pedir un préstamo. Ese es el esquema, digamos, de alguna manera es lo que estamos tratando de diseñar, es decir, que no haya una lógica pública-pública, sino que las instituciones financieras puedan entrar en el mercado. Estamos construyendo además un nuevo sistema, digamos que es un poco esa, se dibuja un nuevo sistema que las instituciones financieras puedan fondearse en el mercado de capitales a través de notas hipotecarias, para que las AFAP puedan comprar en el mercado de capitales. Es un tema bastante complejo explicarlo. Estamos generando un seguro hipotecario para que mejoren las condiciones del préstamo que otorgan las instituciones financieras. Estamos generando un fondo de garantía que garantice las operaciones a largo plazo para que estas AFAP puedan comprar estas notas y luego hacerse de la plata nuevamente las instituciones financieras. Es decir, yo te voy a dar un crédito a vos de $40.000 para que se vuelva a fondear. Lo que hace es, con ese papel que es la hipoteca, venderla en las notas, a través de notas hipotecarias en la bolsa de valores. Por supuesto, la venda es menos grave. Yo te presté 40.000, la voy a vender a 35.000, se van a cotizar, según sea el banco tan bueno como del crédito, y el banco recupera $35.000 y los vuelve a prestar nuevamente. ahora no hay instrumentos que ese banco se vuelva. ¿Cómo se hace para volver a fondear? Se tiene que esperar 25 años que le devuelvan. Entonces, en realidad, lo que nosotros queremos es que el sistema mejore esa situación. Y esos papeles, notas de hipotecarias, las compran, por ejemplo, las AFAP, para generar realmente las inversiones. Es decir, toda esta lógica, que es una lógica estratégica y de mediano plazo, o sea, tenemos que tener en cuenta en este gobierno que es una mirada de mediano plazo, no hay capacidades de atender la demanda de vivienda en este gobierno. Lo que estamos haciendo es construyendo condiciones para que este nuevo sistema tenga la escala, ¿verdad?, necesaria y el ritmo necesario para que se generen inversiones en el sector vivienda y poder atender la demanda. Como estamos hoy y el Fondo Nacional de Vivienda con los recursos que tiene, atender esa demanda es imposible. O sea, nuestro país ha venido durante los últimos 15 o 20 años acumulando demanda en vivienda, déficit de acceso en vivienda, por las condiciones del sistema y del modelo imperante. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Pero el cambio del sistema y el modelo implica plazos mayores a los de este gobierno. O sea, que instituciones financieras presten a sectores privados, presten a sectores medios, que se mueva la bolsa de valores y que entren las AFAP a generar inversión, que la lógica no sea pública-pública, que la lógica genere una ampliación del mercado hipotecario también con actores de la banca privada. O sea, poner en juego ese nuevo sistema es un tema de mediano plazo. Y eso es en lo que estamos.
Perfecto. Director Altamirano, ha sido usted muy amable.
Bueno, gracias a ti.